Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy 28 de marzo del año 2014. Bien, como sabéis, hoy había prevista el debate, tenía previsto el debate con el perro Camilo, pero me dijo ayer que hoy no podía tener el debate, que sería mañana sábado. Así que mañana sábado es cuando tendré el debate con este judaizante anticristiano apóstata de la fe. Y hoy el tema que voy a compartir con vosotros, que vamos a estudiar, lo he titulado Refutada la mentira satánica de que el Nuevo Testamento fue un invento de Roma, ordenado por el emperador Constantino. Porque este es precisamente uno de los argumentos que dan estos hijos del diablo, estos modernos fariseos, judaizantes, enseñan que el Nuevo Testamento es falso, que fue un invento de Roma y que fue ordenado escribir por el emperador Constantino en el siglo IV. Pues esa mentira, esa gran mentira, es la que vamos a estudiar y la que vamos a refutar en esta escuela de hoy, hermanos. Pero antes de comenzar esta escuela, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él sea quien la dirija y nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitir que nos reunamos en esta Escuela Bíblica Cibernética a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, que nos guíe con tu espíritu a toda la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar, que entrar en la escuela. Te pedimos que abras el entendimiento especialmente de aquellos que han sido engañados por estos nuevos fariseos anticristianos. Señor, llévales al arrepentimiento para que puedan realmente conocer la verdad, lleguen al conocimiento del verdadero evangelio y puedan así ser salvos. Gracias, Señor, porque un día nosotros tú nos diste el conocimiento de la verdad, nos llevaste a la verdadera doctrina. Gracias por este mensaje de salvación que podemos también llevar a tantas personas a través de esta herramienta que nos has dado, a través de internet. Te pedimos que nos guardes de todo mal. Sigue, Señor, utilizando estas charlas bíblicas para llevar la verdadera doctrina a miles de personas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ese es el tema que voy a compartir con vosotros. Si queréis tener vosotros por escrito lo que voy a compartir hoy con vosotros, pues lo vais a encontrar en el último libro que he escrito. Ya lo he puesto antes en el foro para que lo bajéis. Lo voy a poner de nuevo aquí en el chat. Es una refutación total de los judaizantes, de los argumentos que suelen dar estos anticristos judaizantes. Pues bien, en esta escuela de hoy vamos a desenmascarar, como he dicho, una de las grandes mentiras que todos estos judaizantes anticristianos predican. Estos hijos del diablo, y le llamamos hijos del diablo porque así es como lo llamó Jesús, Jesús también lo llamó hijos de vuestro padre el diablo. Bien, pues estos hijos de Satanás repiten constantemente que el llamado Nuevo Testamento es falso, es lo que enseña. Ellos incluso pues suelen citar algún que otro pasaje de la Enciclopedia Católica, que es sacado, pues evidentemente esos textos son sacados de su contexto, para enseñar que el Nuevo Testamento es falso. Estos hijos del diablo pues realmente son tan descerebrados que dicen la gran mentira de que fue el emperador Constantino, sabéis, vivió en el siglo IV, el emperador Constantino, el año 320, por ahí, 340, en esa época es cuando vivió este emperador. Bien, pues dicen ellos, dicen estos judaizantes, que el emperador este, juntamente con el obispo cristiano Eusebio, fueron los que escribieron, los que redactaron, los que crearon el llamado Nuevo Testamento. Sin embargo, como vamos a ver, es una gran mentira, y cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia, pues puede refutar esta mentira satánica enseñada por estos hijos del diablo. Vamos a ver, el emperador Constantino y el obispo este, Eusebio de Cesarea, que vivieron en el siglo IV, como he dicho, pues es absolutamente imposible que ordenaran crear el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque resulta que los escritos del Nuevo Testamento ya eran conocidos y se leían en las iglesias del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo. Por lo tanto, ¿cómo el emperador Constantino, que vivió en el siglo IV, iba a ordenar que se escribieran los libros del Nuevo Testamento? ¿Os dais cuenta de la falacia, de la gran mentira? Eso es totalmente imposible. Solamente un embustero patológico o un subnormal puede decir esa gran mentira de que el emperador romano Constantino ordenó crear el Nuevo Testamento. Mira, los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos ya citaban y leían los escritos del Nuevo Testamento. Y para ello lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar pues leyéndoos unos textos que he encontrado en internet y que dicen lo siguiente. Mirad, los padres de la Iglesia usaron muchísimo el Nuevo Testamento. Recordad, cuando se habla de los padres de la Iglesia, se está refiriendo a los que vivieron especialmente los siglos 2 y 3. 2 y 3, es decir, un siglo antes de que naciera el emperador Constantino. Los padres de la Iglesia usaron muchísimo el Nuevo Testamento, como puede verse por el gran número de citas que hay en sus obras. En los escritos de Justino Mártir hay 300 citas directas o indirectas del Nuevo Testamento. En Ireneo, 1.800 citas. En Clemente de Alejandría, 2.400 citas. En Tertuliano, más de 7.000. En Orígenes, casi 18.000 citas. En la versión escrita de este estudio que estoy compartiendo, ahí podréis ver la dirección web de donde he tomado esta información. Y luego en otra parte, en otro material que he encontrado en internet, se dice lo siguiente, mirad. Ireneo fue uno de los llamados padres de la Iglesia del siglo III. Ireneo conoció a Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan. Vivió entre el año 130 y 200 después de Cristo, como podéis ver, en el siglo II, en el siglo II, es decir, 200 años antes del emperador Constantino. Pues bien, Ireneo citó 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento, tomando más de 1.800 citas del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría que vivió entre el año 150 y el año 215, como podéis ver también en el siglo II, citó todos los libros del Nuevo Testamento, con la excepción de Filemón, Santiago y Segunda de Pedro. Clemente de Alejandría usa un total de 2.400 citas del Nuevo Testamento. 2.400 citas. Tertuliano, que vivió entre el año 160 y el 220 después de Cristo, es decir, en el siglo II después de Cristo, citó 7.200 veces el Nuevo Testamento. Orígenes vivió del año 185 al 254. Fue el sucesor de Clemente de Alejandría en la Escuela de Catecúmenos de Alejandría. Él citó aproximadamente 18.000 veces el Nuevo Testamento. Al final del siglo III, la totalidad del Nuevo Testamento podría ser reconstruido virtualmente a partir de los escritos de los padres de la Iglesia. Esto es lo que decían los padres de la Iglesia, como ya perfectamente, como podéis ver, conocían y citaban el Nuevo Testamento. Estos padres de la Iglesia de los siglos II y III citaron miles de veces los escritos neotestamentarios. Ya sabéis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas, etc. Y esto ocurrió siglos antes de que existiera el emperador Constantino y el obispo Eusebio de Cesarea. Por lo tanto, esa doctrina que enseñan estos hijos de Satanás, estos apóstatas judaizantes, de que el Nuevo Testamento fue escrito por orden del emperador Constantino, es una de las mayores mentiras diabólicas que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Mirad, lo que sucedió realmente en el siglo IV con el emperador Constantino y su amigo el obispo Eusebio de Cesarea, es que Constantino ordenó al obispo Eusebio de Cesarea que recogiera todos esos escritos apostólicos que estaban dispersos, que se leían en las iglesias, y los reuniera en un solo volumen. Y es entonces, hermanos, cuando se formó el actual canon del Nuevo Testamento. Así es como se le comenzó a llamar entonces el Nuevo Testamento. Pero repito, esto que quede claro, el emperador Constantino jamás ordenó que el Nuevo Testamento fuera escrito. Nunca. Porque como ya he demostrado más arriba, esos escritos del Nuevo Testamento pues ya eran citados, ya existían y eran citados siglos antes de que existiera Constantino y el obispo Eusebio de Cesarea. Mirad, estos judaizantes anticristianos, como por ejemplo el perro Camilo, esto es lo que decía el perro Camilo, por ejemplo, en el debate que tuve con él el otro día. Ellos suelen citar una supuesta frase del emperador Constantino que dice lo siguiente. Mirad, dice así. Háganles que se asombren, dijo Constantino. Y los libros fueron escritos de acuerdo a esto. Supuestamente esta cita aparece en La vida de Constantino, volumen 4, páginas 36 al 39. Pues bien, con esa frase, estos judaizantes anticristianos, estos perversos y mentirosos, lo que pretenden hacernos creer es que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos a partir del siglo IV por orden del emperador Constantino. Mirad, la mentira de estos judaizantes es realmente espantosa y además se refuta de la manera más sencilla, porque resulta que el emperador Constantino, como dije, vivió en el siglo IV, en el siglo IV, y los escritos del Nuevo Testamento, como ya he demostrado más arriba, ya se leían, ya existían mucho tiempo antes del siglo IV. Por lo tanto, pregunto, ¿cómo el emperador Constantino iba a ordenar que se escribieran los libros del Nuevo Testamento? Es absolutamente imposible. Realmente estos malvados, estos judaizantes, están locos de remate. Mirad, esa supuesta cita del emperador Constantino que he leído más arriba, fijaos bien, que no habla por ninguna parte del Nuevo Testamento. No menciona los evangelios ni las epístolas de los apóstoles por ninguna parte. Lo que dice es que Constantino ordenó que los paganos se asombraran y entonces los libros fueron escritos. Pero fijaos bien, no dice qué libros fueron esos. El pasaje no dice por ninguna parte que fueran los libros del Nuevo Testamento. Porque, repito, esos escritos del Nuevo Testamento ya existían y se leían mucho tiempo antes de existir el emperador Constantino. Como dije anteriormente, fue el emperador Constantino quien ordenó al obispo Eusebio de Cesarea, Eusebio era amigo del emperador Constantino, le ordenó que recopilara, que recogiera, pues muchos de los libros de los apóstoles del Nuevo Testamento, que los reuniera en un solo volumen. Es decir, todos esos escritos del Nuevo Testamento dispersos fueron a partir de entonces, a partir del siglo IV, recopilados en un único volumen, al cual se llamó el Nuevo Testamento, que es lo que conocemos nosotros actualmente. Pero estos escritos apostólicos, repito, no fueron inventados o creados en esa época del emperador Constantino, sino que ya existían en esa época, eran leídos por los cristianos de los primeros siglos, mucho tiempo antes de que existieran Constantino y el obispo Eusebio de Cesarea. Mirad, decir que el Nuevo Testamento fue escrito por orden del emperador Constantino solamente puede decirlo realmente un mentiroso patológico o un subnormal, como es el caso de este hijo del diablo llamado Camilo Navarro. Estos nuevos fariseos, porque son los mismos fariseos del siglo I, pero ahora se hacen llamar con diferentes nombres. Estos nuevos fariseos judaizantes, anticristianos hasta la médula, para hacer creer a los idiotas ignorantes que el Nuevo Testamento es falso, suelen citar también, fijaos, a un supuesto cardenal católico romano del siglo XVI. Un cardenal que se llamaba Bembo, el cual, fijaos lo que decía este hijo del diablo, decía que las epístolas de Pablo, que están ahí en el Nuevo Testamento, eran falsas. Decía él que son falsas. Ahora bien, la pregunta que hemos de hacer es la siguiente. ¿Qué pruebas palpables y fidedignas dio ese cardenal satánico del catolicismo, el cardenal Bembo, para demostrar que las epístolas de Pablo son falsas? No dio absolutamente ninguna. Era solamente una opinión y afirmación gratuita y falsa de ese cardenal mentiroso de la Gran Ramera. Y es, fijaos bien, en esta gran mentira donde estos nuevos fariseos judaizantes pretenden basar la mentira de que el Nuevo Testamento es falso. Pero lo que es increíble es que existan personas tan descerebradas y estúpidas, como por ejemplo Camilo Navarro y otros muchos más, que se hayan creído esa gran mentira, esa gran estupidez, enseñada por estos nuevos fariseos e hijos del diablo que son los modernos judaizantes. Bien, lo que he compartido con vosotros lo he tomado del último libro que he escrito, que se titula Desenmascarando a los apóstatas, judaizantes y anticristianos. Ya está publicado y lo podéis descargar desde el sitio web. Y el debate con Camilo Navarro, con este judaizante anticristiano, pues como dije, va a ser mañana sábado, porque me dijo ayer que hoy no quería tener el debate y sábado. Así que es mañana, perdón, no lo quería tener el viernes, y así que mañana sábado es cuando tendré el debate con él. ¿Queréis aportar alguna cosita? Eso es lo que quería compartir en la escuela de hoy, hermanos. El tema este importantísimo es sobre si el emperador Constantino ordenó que se creara el Nuevo Testamento o no. Ya hemos visto que es una gran mentira enseñada por estos judaizantes anticristianos, como Camilo Navarro, estos nuevos fariseos, pues son los mismos fariseos del siglo I. A los cuales Jesús llamó hijos del diablo. Pues son exactamente lo mismo, se enseñan exactamente lo mismo. Que tenemos que circuncidarnos y la ley de Moisés. Son los mismos.
¿Sí o no?
Sí, aquí estamos, en la escuela bíblica. ¿Sí, no? En la escuela bíblica estamos.
Sí, estoy en la escuela.
Gracias.
Ok.
Bien, entonces ya si algún hermano queréis compartir alguna cosa, queréis comentar, queréis hacer preguntas aquí en el chat, pues adelante, hermanos. El documento pues que he compartido, ya sabéis, quien lo quiera tener por escrito, lo he tomado en mi último libro que he escrito y que está publicado en el sitio web, en mi sitio web. De todas maneras, os voy a poner una vez más el libro de donde he sacado este material. El libro este que he escrito, ahí lo tenéis de nuevo. Por si algún hermano no lo tiene, pues lo puede descargar. Adelante, hermano Mario.
Mario, sí. No, solo quería decir, hermano, que cuando recién comenzó la charla o la escuela, se escuchaba bien lento, lentísimo. Y eso es lo que quería decir, pero si ustedes están bien ahí en la grabación, está bien, no pasa nada.
Gracias, Mario. Muy bien, pues sí, la grabación va bien, hermano. A ver, creo que Miguel también quiere decir algo. Adelante.
Yo creo que es imposible que los curas hubieran escrito el Nuevo Testamento, porque precisamente el Nuevo Testamento los ataca mucho a ellos. Ellos pues establecieron, cuando retomaron el diezmo, en la Edad Media. Entonces ya muchas acciones que ellos han tomado a través de todo este tiempo van en contravía precisamente del Nuevo Testamento. Paso para abajo.
Pues la verdad es que sí, es imposible, es ridículo que el Nuevo Testamento fuera creado por los curas, porque el Nuevo Testamento pues habla en contra, como sabéis, de, por ejemplo, la Gran Ramera, en el libro del Apocalipsis, de Babilonia la Grande. Por lo tanto, es absolutamente imposible que fuera escrito por una jerarquía, ¿no? Una jerarquía católica. En fin, que es imposible que ordenara al emperador romano Constantino, porque Constantino es bien sencillo de entender. Constantino vivió en el siglo IV y en los siglos III, II y I pues ya existían los escritos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es imposible absolutamente que Constantino ordenara que se escribieran. Lo que enseñan estos judaizantes es mentira. Miguel El Hal dice aquí en el chat que quiere hacer una pregunta. Adelante, Miguel.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes acá en Colombia.
Buenas tardes,
hermano. Una preguntita, pero de clases anteriores, que me ha dado vuelta. Aquí en la palabra de Dios, en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo se esfuerza por entrar en él. La pregunta mía es que uno ha muerto a la ley está vigente. ¿Para quién está vigente la ley? Y si, ¿por qué dice el Señor que aquí que la ley fue hasta Juan? La ley y los profetas fueron hasta Juan. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Miguel. Buena pregunta. A ver, cuando Jesús dijo la ley y los profetas hasta Juan, eso no significa que la ley de Dios dejó de existir cuando vino Juan. Es absurdo. Simplemente lo que estaba diciendo Jesús, la ley y los profetas hasta Juan. Hasta Juan. Pero eso no significa que dejara de existir la ley de Dios. Porque recordad que, por ejemplo, el apóstol Pablo habló de la ley de Dios como algo presente. En Romanos capítulo 7, Pablo dijo, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Repito, cuando Jesús dijo la ley y los profetas hasta Juan, sencillamente lo que estaba diciendo es lo que dice. No tiene ninguna otra explicación extraña. Que la ley y los profetas hasta Juan. Estaban llegando hasta Juan, pero no significa que ya con Juan el Bautizador la ley de Dios dejará de existir. Sería ridículo. ¿Qué pasa? Entonces, cuando vino Juan el Bautizador, la santa ley de Dios dejó de existir. Ya no existe la ley de Dios, que es la que nos da el conocimiento del pecado. Absurdo. Y por lo tanto, no significa que dejó de existir cuando vino Juan el Bautizador. Bien, el hermano Manuel está pidiendo palabra.
Sí, yo quería comentar que aparte de, como bien has dicho, Tito, la cantidad de citas que traen a colación los primeros apologistas como Justino, como Tatiano y otros tantos. Luego, además, es que estos señores, antes de pendecir o de pensar semejante barbaridad, deberían tener en cuenta los descubrimientos en el ámbito de la papirología neotestamentaria, porque, por ejemplo, el papiro 85 es 86 hojas, contiene casi todas las epístolas del apóstol Pablo, y es del 170. El 170 de nuestra era, Constantino no existía. El papiro 52, que contiene 6 versículos del evangelio, del último evangelio, el evangelio de Juan, es el 120 de nuestra era, es una copia. El papiro Magdalen, que es un fragmento que se conserva en el College Magdalen de Oxford, contiene también fragmentos del evangelio de Mateos del año 70, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene ningún fundamento por ninguna parte, mire donde se mire. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Me alegro mucho que hayas dado esos datos históricos que confirman pues lo que es la pura realidad, de que los escritos del Nuevo Testamento existían ya varios siglos antes de que existiera el emperador Constantino. Por lo tanto, lo que dice el perro este, por ejemplo, Camilo Navarro y los demás judaizantes anticristianos, de que fue por orden del emperador Constantino que se escribieron los escritos del Nuevo Testamento, pues es una burrada, es una salvajada, es una burda mentira. Ellos se están basando en la más espantosa mentira. Por eso, fijaos bien, por eso es que estos judíos anticristianos, estos judaizantes, jamás, jamás, jamás citan esos pasajes, esos escritos de los padres de la Iglesia. Y como ha hecho, por ejemplo, el hermano Manuel, nunca los citan, porque evidentemente no les interesa, porque pulveriza completamente la mentira que están ellos enseñando. Por eso yo nunca, ellos nunca citan a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia ya citaban el Nuevo Testamento siglos antes de que existiera el emperador romano Constantino.
Hermano Tito.
Sí, Alex, adelante, hermano.
Sí, mi hermano. Sí, estuve escuchando el debate, está muy bueno el debate. Y quería saber mañana si a esta misma hora que ustedes van a hacer el debate.
A las 11 de la noche, hora española, 11, 11 y 20, como siempre, ¿sabes? Siempre que esperamos, estamos esperando siempre unos 15 o 20 minutos. 11, 11 y cuarto, 11 y 20, comenzaremos el debate. Mañana sábado, así es. El nuevo libro que he escrito, ahí lo tenéis, está mucho más ordenado. Todos los argumentos que da Camilo y que dan estos anticristos están totalmente refutados en este nuevo libro que he escrito, en PDF. Ahí lo tenéis. Y además de una forma ordenada, porque tienen un índice, he hecho un índice, 12 capítulos, como podréis ver. Y ahí está completamente ordenado todos los argumentos falsos que dan estos judaizantes anticristianos y completamente pulverizados, refutados. Bien, pregunta aquí en el chat David Jiménez, que a ver si puedo hacer un resumen a grosso modo de la venida de Cristo. Te pregunto, David, ¿a qué venida te refieres? ¿A la primera o a la segunda? Porque cuando hablamos de la venida de Cristo tenemos que aclarar si es la primera. Muy bien, pues en la primera venida de Cristo, donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde más se habla de ella, es en el capítulo, en los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías, entre otros muchos textos, pero especialmente en ese pasaje. Ahí se habla del siervo sufriente, del Mesías que tendría que venir a sufrir, a dar su vida. Moriría por los pecados de la nación de Israel, y luego Dios, el Padre, le resucitaría y vería descendencia. Cuando dice que vería descendencia, se refiere a sus hijos, a nosotros. Ya sabéis que Jesús a sus discípulos le llamó hijitos. Jesús tuvo descendencia y esa descendencia somos nosotros. Es decir, que la primera venida de Cristo, él vino a morir. Jesús dijo una vez: porque no he venido a ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces vino el Señor para dar su vida, vino para morir por nosotros, no por nuestros pecados, sino morir por nosotros, como el pastor que da su vida por el rebaño, por las ovejas. Pues eso es lo que hizo Jesús. Dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, para que podamos tener el perdón de los pecados. Esa fue la primera venida de Cristo. Como dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo aparecerá también por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús vino por primera vez sencillamente para expiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Cuando el pasaje dice que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, lo que significa es que vino para expiar nuestros pecados. ¿Qué significa expiar nuestros pecados? Quitar nuestros pecados. Jesús lo que hizo es quitar nuestros pecados, perdonarnos, perdonar nuestros pecados. Para eso vino Jesús. Como dice Isaías 52 y 53, como el siervo sufriente de Dios vino a sufrir, a dar su vida, un cordero sin mancha. Esa fue
Tito,
la primera venida. Sí, David.
la frase esa de Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Eso es cierto? ¿Eso es bíblico? ¿O es un cuento de estos papistas?
No, eso es lo que aparece en las escrituras apostólicas, en el Evangelio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo el Señor. Y efectivamente, Dios el Padre, pues abandonó a su Hijo en el madero. ¿Y por qué lo abandonó? Pues sencillamente porque Dios el Padre es el único inmortal. Dios no puede morir. Recordar que Dios estaba en Cristo. El propio Jesús lo dijo, que el Padre estaba en él. Pero en el momento que Jesús estaba clavado en el madero, justo antes de morir, el Padre Celestial le abandonó a Jesús. Por eso dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonó a Jesús? Porque sencillamente Dios, el Dios supremo que es el Padre, no puede morir. Dios es inmortal. Quien murió fue Jesús. Fue el Hijo de Dios, pero no fue el Dios Padre. Por eso es que abandonó a Jesús en el madero. Porque Dios no puede morir, es inmortal.
Entonces murió Jesús, la persona de Jesús, ¿no?
Murió la persona de Jesús. Hay una creencia iglesiera en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, que repiten constantemente que Dios abandonó a Cristo, porque Cristo en ese momento, Dios estaba viendo a Cristo como el mayor de los pecadores, lleno de pecado, con los pecados de toda la humanidad, y entonces sueltan ese cuento, esa burda blasfemia, esa mentira repugnante, de que Dios abandonó a Cristo porque estaba viendo a un ser pecador y maligno, malvado, ahí clavado en el madero. Es una absoluta blasfemia, es una estupidez mayúscula, una imbecilidad, una absoluta tontería contraria al Evangelio. Porque el Evangelio dice bien claro que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero sacrificado debía ser limpio, sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, ¿cómo Cristo iba a tener los pecados de toda la humanidad si el Cordero tenía que ser limpio y sin pecado? Es ridículo, es absurdo.
Claro, decir que cargó con todos los pecados de la humanidad,
claro,
es cargó.
Claro. Ah,
ellos piensan que es que cargar que los tenía él y entonces...
Exactamente.
Pues,
eso se llama... Exactamente, se llama la doctrina iglesiera de la imputación, que Jesús le fueron imputados los pecados de todos los seres humanos, que Jesús cargó con los pecados de todos los seres humanos, que fueron imputados a él. Esa es la creencia iglesiera del SIA, que es absolutamente falsa. Esto ya lo hemos hablado varias veces en la escuela bíblica, y es una doctrina totalmente satánica, diabólica, porque Cristo era el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Dice bien clarito la escritura. Por lo tanto, ¿cómo iba a morir en el madero el mayor de los pecadores? Como enseñan en el maldito SIA. Eso es lo que enseñan, que en el madero murió el mayor de los pecadores. Que Dios imputó a Cristo los pecados de todos los seres humanos. Esa es la gran blasfemia que predican en el sistema iglesiero apóstata. Entonces eso es una burda mentira. Jesús era sin mancha, era un cordero sin mancha, y dio su vida por nosotros. Es cierto, dio su vida por nosotros como el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Dio su vida por nosotros, pues, para sencillamente para salvarnos, para liberarnos del lobo que representa a Satanás, y dio su vida para salvarnos. Pero eso de que llevó los pecados de toda la humanidad es mentira.
Jesús erradicó el pecado,
Cristo
lo erradicó.
Quitó el pecado. Expiar el pecado es lo que hizo Jesús, la expiación, es lo que se llama la expiación, expiar nuestros pecados. ¿Qué significa expiar nuestros pecados? Pues lo que acabas de decir, quitar nuestros pecados. Eso es expiar, quitar. Y Jesús quitó nuestros pecados. Es decir, nos perdonó, perdonó todos nuestros pecados en el madero. Entonces,
no quitó, no quitó el pecado, sino quitó los nuestros, pero el pecado no.
La escritura del Evangelio dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautizador, cuando vio a Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que hizo Cristo con nosotros, con los que hemos creído en Él, evidentemente, no con los pecadores de todo el mundo, sino con los nuestros. Lo que hizo fue quitarlos. Él quitó nuestros pecados. Los ha quitado.
Los o sea, ha que no deberíamos pecar.
Los ha expiado, efectivamente. Y no deberíamos pecar. Y si pecamos... Si caemos en algún pecado, pues como dice la Escritura, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando pecamos. Pero en realidad Cristo nos limpió completamente. Quitó, expió nuestros pecados en el madero. Eso es lo que enseña el verdadero Evangelio. Nos dejó limpios. Y luego, pues somos nosotros los que a veces nos ensuciamos cuando pecamos voluntariamente, cometemos algún pecado, pues nos estamos ensuciando, ¿no? Pero en realidad Jesús lo que hizo es expiar nuestros pecados, nos limpió con su sangre, lo dice bien claro el Evangelio. Con tu sangre has redimido para Dios, Apocalipsis capítulo 5, a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque con su sangre ha redimido, se ha expiado los pecados. A ver, estoy aquí leyendo. José de la Rosa dice en el chat que él quiere preguntar algo que no está en el tema, pero creo importante, y es sobre un español llamado Alberto Canosa. ¿Usted ha escuchado hablar de él? Si es así, así me gustaría saber si en el futuro, en algún momento, se podría invitar a uno de las charlas bíblicas, ya que estuve escuchándole y me parecen muy importantes las cosas que dice. Sí, conozco muy bien a Alberto Canosa y su asociado, su socio. Su socio ha estado en mi casa, hemos comido en mi casa y tal. Y Alberto Canosa es un español, vive ahí en Alemania y hace vídeos de misterio. Pero yo realmente, sinceramente, ni me fío de él. Creo que es un embustero patológico, creo que es un farsante y no creo absolutamente nada a lo que dice. Porque todo lo que dice Alberto Canosa en sus vídeos sobre misterio no demuestra absolutamente nada. Nada. Es un tipo que lo único que quiere es tener dinero y fama. Es lo único que busca Alberto Canosa. Dinero y fama. Es lo único que quiere. Que le llamen todas las televisiones. Es lo que quiere, que le llamen para hacerse famoso. Y busca dinero. Porque a mí, yo tuve un intercambio de correos electrónicos con él el año pasado. Y le hablé de dinero y tal, y me estaba pidiendo dinero como loco. Que le enviara dinero. Y no me fío de él. Él nunca demuestra absolutamente nada. Lo que dice, como el tema de los supuestos gigantes que están encerrados en rocas. Lleva años diciendo este pollo que hay unos gigantes encerrados en rocas, que él lo va a descubrir. Siempre está con el mismo rollo. Nunca demuestra absolutamente nada. Nunca da pruebas de nada. Simplemente por lo que hace es sacar información de internet y la repite, la da en sus vídeos, pero es un tipo que yo lo considero personalmente un farsante, y nada más. No creo para nada en Alberto Canosa. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, Tito, el tema de los alienígenas, eso que una vez comentaste en uno de tus exposiciones, que nos tengamos cuidado con los alienígenas. Creo que había una versión que decía con los agentes extraños o algo así. Esa oración que debemos hacer al Padre, ¿no? Que nos cuide de las gentes extrañas o de los hombres extraños. Creo que tocaste un tema. ¿Puedes explicar un poquito eso?
Efectivamente. Hay un pasaje en la Biblia donde hay una oración y se dice que nos libre, que nos guarde de los alienígenas. Aparece esa palabra en la Biblia, por lo menos en algunas versiones, o extranjeros. ¿Sabéis que alienígena? La palabra alienígena significa extranjero. Y lo dice, hay una versión bíblica que dice que Dios nos libre de los alienígenas. Y es cierto, de los alienígenas malvados. ¿Sabéis que hay alienígenas? Hay extraterrestres que son de Dios, que son los ángeles de Dios. Y hay alienígenas, es decir, extraterrestres que son de Satanás. La Biblia lo dice bien claro. Por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de los ángeles de Satanás. Alienígenas de Satanás. Y por lo tanto tenemos que orar a Dios para que nos libre de los alienígenas malvados, evidentemente. Claro que sí, es una oración correcta. Pedir a Dios que nos guarde, que nos libre de los, como dice el Padre Nuestro, líbranos del mal. Líbranos también, pues esto, de los alienígenas malvados. Adelante, hermano Mario. Adelante.
No, está bien, hermano. Más solamente quería decir que este punto que recién tratabas, hermano, respecto a que el Señor murió por los pecados de su pueblo, ¿verdad? Lo entendemos claro conforme Isaías 53 y 52 y muchos otros pasajes. Pero cuando nosotros explicamos esto en las iglesias, en donde uno pues por ahí se presenta para llevar palabra, para compartir, y lo haces ver claramente que no es así, que el Señor no murió no murió en nuestro lugar, como muchos lo dicen, ¿verdad? Y es que es una doctrina tan arraigada en el sistema, pues, en estas iglesias así, apóstatas, hermano, que es muy difícil de que estás llevando una doctrina falsa, y luego ahí ya pues te ponen un pasaje en el cual pues te hacen ver que estás, como dijo el apóstol Pablo, llevando un evangelio diferente, y bueno, pues entonces estás calificando para ser un anatema, ¿no? Solamente para comentar un poquito ahí ese punto, hermano, cambio.
Muy bien, gracias por el aporte, hermano Mario. Efectivamente, o sea, cuando hablamos con esta gente de la muerte de Cristo y todo esto, tenemos que decir que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, para que no nos juzguen mal y no nos califiquen de anatemas. Murió por nosotros y murió por los pecados de la nación de Israel. Es lo que hay que decir. Que es como dice el Evangelio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. Fijaos que Pablo no dijo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Eso no lo dijo Pablo. Dijo se entregó por mí, murió por mí. Jesús murió por nosotros. Entonces eso es lo que siempre tenemos que recalcar cuando hablemos con estos iglesieros evangélicos. Sí, claramente que Cristo murió por nosotros y por los pecados de la nación de Israel.
Y también hay apóstatas que... Sí, que dicen que el capítulo 16 de Marcos, del verso 9, después de las mujeres que se escaparon porque tenían, que se huyeron porque tenían miedo, hasta el final, que fue agregado. Para eso se basan en que no está en uno de los manuscritos, que creo que es el Códice Vaticano, del siglo IV. Sin embargo, lo que no citan es que ya Ignacio de Antioquía, hacia el 105, ya lo cita. Por tanto, él ya, a principios del siglo II, este pasaje ya era ampliamente conocido. O sea, citan, los apóstatas citan solamente unas partes, lo que son muy muy hábiles, medias verdades. Paso palabra.
Efectivamente, Manuel, gracias por ese dato, muy bueno. Ellos lo que suelen hacer, que es lo que hace, por ejemplo, el perro Camilo Navarro, cogen del Nuevo Testamento los pasajes que les interesan, que les convienen. Por ejemplo, en el debate que tuve con Camilo, él coge del libro de los Hechos los pasajes que le interesan, que le convienen. Pero luego, por ejemplo, este hijo del diablo rechaza completamente Hechos capítulo 9. ¿Por qué Camilo y estos judaizantes rechazan Hechos capítulo 9? Una pregunta que hago a los hermanos. ¿Por qué ellos rechazan el pasaje de Hechos capítulo 9? ¿Se quedan con otros textos que les interesan, pero siempre rechazan Hechos capítulo 9? ¿Por qué? Efectivamente, como dice aquí Manuel, porque en ese pasaje se demuestra, se dice bien clarito, como Jesús resucitado, escogió a Saulo de Tarso para enviarlo a los gentiles, a los reyes y a la nación de Israel, para llevar el nombre del Señor, para llevar el Evangelio a las naciones. Como se dice que fue Jesús quien le escogió, pues no pueden aceptar, no pueden creer que ese pasaje es verdadero y tienen que soltar la babosada, la mentira de que es un texto falso. Sin demostrarlo absolutamente, no existe ninguna prueba que demuestre que ese texto es falso, pero lo rechazan porque sencillamente no les interesa. Así es como actúan estos modernos fariseos, estos hijos del diablo, estos falsarios, como Camilo Navarro y todos estos. Por ejemplo, ahora estoy teniendo, desde hace unos días, estoy teniendo un debate en el foro con un tal Germán, podréis leerlo. Este es también algo, es como Camilo Navarro, es un judaizante anticristiano. Y fijaos las tonterías y babosadas que dice. Él rechaza, por ejemplo, las palabras que dijo Jesús en esa sinagoga, cuando Jesús entró en la sinagoga y leyó el profeta Isaías. Ya sabéis ese pasaje, aparece en el libro de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar el Evangelio, a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Es un texto que lo tomó Jesús de Isaías capítulo 61. Y lo que dice la Biblia es que Jesús enrolló el libro y dijo Jesús, hoy se ha cumplido estas palabras delante de vosotros. Pero no leyó Jesús el resto de la profecía, porque no se aplicaba a él. Sin embargo, esas palabras sí se aplicaban a él. Entonces estos personajes judaizantes, como este que he dicho, el Germán, pues dicen que eso es mentira, que ese pasaje del libro de Lucas es falso, es mentira. ¿Os dais cuenta? Siempre actúan de la misma manera. Los pasajes que no les interesan dicen que son falsos. Los pasajes que les interesan dicen que son verdaderos. Esa es la forma caprichosa, arbitraria y falsa que tienen ellos de retorcer las Sagradas Escrituras. Toman lo que les interesa, los que les conviene, y rechazan lo que no les conviene. Sí, adelante, Manuel.
Estoy pensando que los de la llamada alta crítica actúan exactamente así. Ellos, aquello que no está de acuerdo con su teoría, dicen que se agregó así, simplemente que se añadió, y lo que, entre comillas, está de acorde, entonces lo cogen como original. O sea, exactamente parecen que son calcaditos con los unos con los otros.
Exactamente. Siguen el mismo patrón, efectivamente, hermano. Exactamente el mismo patrón. Estos hijos del diablo hacen de esa manera. Lo que les parece bueno, lo que les parece que se puede utilizar para atacar el Nuevo Testamento, pues dicen que es verdad, que lo utilizan. Entonces lo utilizan para atacar a los cristianos. Y lo que les parece que lo que es en contra de ellos, pues entonces dicen que son pasajes falsos. Es lo que hacen con estos textos, como Hechos capítulo 9, como esas palabras de Jesús que dijo ahí en esa sinagoga, en Galilea, pues siempre actúan de la misma manera. Entonces, el libro que he escrito, este último libro que he escrito, lo podréis utilizar, ahí lo tenéis como manual también. Os sirve como manual cuando vosotros tengáis que hablar con alguno de estos judaizantes, anticristianos, estos judaizantes, pues que ya sabéis, dicen que tenemos que guardar la Torá, siempre están predicando la Torá, la ley, o incluso dicen que Jesús no es el Mesías. Pues este libro que he escrito os va a servir muy bien como manual, para que sepáis cómo responderles a estos engañadores, a estos descerebrados, porque son descerebrados. Camilo Navarro, por ejemplo, este perro, antes era cristiano, él creía en la resurrección de Cristo, creía que Jesús es el Mesías, y ha dejado ya de creer que Jesús es el Mesías, y ha dejado de creer que Cristo resucitó, porque ha sido engañado por esta sinagoga de Satanás, pues le han destrozado el cerebro, le han dejado el cerebro como un colador.
Sin embargo, hermano, parece que, bueno, en el último respuesta que le has dado a Germán, parece que ha reaccionado un poco, ¿no? Yo miré la última respuesta de él y parece que está entendiendo realmente respecto a este doble cumplimiento de estas profecías, ¿no? Que ha dicho de esta manera, hermano, tan atinada de parte tuya, hermano, le dio pues bastante que pensar, estoy más que seguro. Paso palabra.
Sí, Mario, verá lo que ha ocurrido. Con Germán lo que ha ocurrido es que él ha entendido que Jesús, o sea, los apóstoles, vamos a ver, lo que hacían los apóstoles, cogían pasajes del Antiguo Testamento que a lo mejor se referían a otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver, el pasaje de ese de Isaías, capítulo 7, cuando se habla de la Virgen. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un niño y se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una profecía, un pasaje histórico, se cumplió en la época de Isaías. Y también lo que hicieron los apóstoles es citar ese pasaje, concretamente ese versículo, para aplicarlo a la Virgen María. Esa Virgen, esa doncella, que daría a luz a un niño y sería llamado Dios con nosotros, etcétera. Lo que hicieron los apóstoles es eso. Pues exactamente lo mismo lo que hizo Jesús. O sea, Jesús lo que hizo fue en la sinagoga citar Isaías capítulo 61, una profecía que habla del siervo de Dios, que vendría anunciando la buena noticia, las buenas nuevas, dando vista a los ciegos, etcétera. Una profecía que si leéis la segunda parte de esa profecía de Isaías, ¿de qué está hablando? De la futura restauración de Israel. Y Jesús lo que hizo es citar solamente la primera parte, cuando se habla del siervo de Dios, que vendría anunciando la buena nueva, el Evangelio, y dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces Jesús leyó ese texto de Isaías y dijo que en ese día se había cumplido, se estaba cumpliendo en él esa profecía. Pues eso es lo que ha entendido este judaizante, el Germán, que Jesús utilizó el mismo sistema de interpretación profética que utilizaban los apóstoles. O mejor dicho, los apóstoles utilizaron el mismo sistema de interpretación profética que utilizó Jesús ahí en esa sinagoga. Y eso es lo que ha llegado a entender Germán. Pero evidentemente Germán todavía no cree que Jesús es el Mesías, él no cree en Jesús, de momento, no sé, si seguimos debatiendo, más adelante pues yo confío que, pues, que se llegue a arrepentir y llegue a creer que Jesús es el Mesías. Pero desde luego es una persona que vale la pena debatir con él, es una persona que tiene cierto conocimiento, pero evidentemente yo tengo mucho más conocimiento que él, conozco mucho mejor las escrituras que él, como podéis ver en el debate. Y ahí estamos, debatiendo. Entonces, el sistema de interpretación profética que utilizó Jesús es el mismo que utilizaban los apóstoles. Cogían un trozo del Antiguo Testamento, del Tanakh, que primordialmente se refería a otra cosa, y entonces ese pasaje se lo aplicaban a Jesús. Ese sistema de interpretación es el mismo que utilizó Jesús en la sinagoga de Galilea. Ahí. Dice Manuel que eso significa que descarta incluso la prueba científica de la resurrección. Pues no lo sé, no lo sé, hermano Manuel. si el Germán este rechaza los estudios que se han hecho sobre la síndrome de Cristo, sobre la Semana Santa, no lo sé. Ni siquiera sé si conoce el tema este el Germán. Pero bueno, seguramente en el debate va a salir, sacaré a relucir este tema de la síndrome de Cristo en el debate con el Germán, ¿eh? Y veamos que, pues, qué es lo que dice este. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, Tito, una cuestión, volviendo otra vez al tema de los alienígenas, que me he quedado pensando. Los seres intraterrestres, ¿no? Porque tú crees en que hay seres intraterrestres, no, que no son humanos, ¿verdad? Son, digo yo, la Biblia está incluida también ellos también están incluidos. O sea, ¿la Biblia es para ellos realmente, bueno, o son para los humanos?
A ver, hermano, la Biblia no dice... La Biblia habla claramente de seres, de hijos de Dios que viven en el interior de la Tierra. La Biblia nunca dice por ninguna parte que no sean humanos. Yo lo que creo es que son humanos, pero humanos de gran estatura. Son seres humanos, hijos de Dios. O sea, la Biblia nunca dice que no sean humanos, en ninguna parte. Lo que sí es claro es que la Biblia habla de hijos de Dios que viven... Hay seres hijos de Dios que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, si viven también debajo de la tierra es porque la tierra es hueca. Porque si la tierra fuera maciza como una bola de billar, pues es absolutamente imposible que pudiera vivir gente debajo de la tierra. Si la tierra es maciza como pretenden hacernos creer la falsa ciencia, entonces es imposible que pudiera vivir gente debajo de la tierra. Imaginaos una bola de billar.
Interterrestres que son hermanos nuestros.
Exactamente. Tanto, ¿no? Si dan gloria y alabanza a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, pues significa que son hermanos también. Son hermanos en la fe. Es decir, la Biblia no dice por una parte que no sean humanos. Yo sí creo perfectamente que son humanos. Son seres humanos como nosotros, igual que nosotros. Lo único, pues que viven eternamente o viven cientos de años. Es una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra, pero son hijos de Dios. Igual que hay hijos de Dios en los cielos, pues también los hay debajo de la tierra. Lo dice bien claro la Biblia en esos pasajes. Porque por ahí hay una teoría en el mundo, en el SIA, en el sistema de iglesia apóstata, de que si esos que viven debajo de la tierra son demonios, otros dicen que son los muertos. Es absurdo. O sea, como los demonios, si fueran los demonios, ¿cómo van a dar gloria y alabanza a Dios y a Cristo? Es imposible. Es ridículo. Los muertos, pues no pueden ser los muertos, porque los muertos no están vivos debajo de la tierra. Los muertos están muertos. Entonces, si no son los demonios y no son los muertos, ¿quiénes son entonces? Pues son hijos de Dios, son seres humanos que viven ahí en el interior de la tierra.
Estos americanos tienen que saber mucho de eso, porque cuando no dejan entrar en la Antártida...
Exactamente, eso sin ninguna duda. A ver, pregunta al hermano Manuel aquí en el chat. Dice, ¿pero esos hijos de Dios de los cielos son ángeles? Pues sí, claro, son ángeles. Hay ángeles en los cielos. Y, a ver, y luego, por ejemplo, vida, seres humanos en otros planetas. ¿Podrían existir? Pues sí. ¿Dónde dice la Biblia que no puedan existir? Si hay millones y millones de planetas en el universo. Claro que podrían haber otros muchos más seres humanos creados por Dios en infinidad de planetas, claro que sí. En la Biblia habla de tres cielos, ya sabéis, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El tercer cielo es el paraíso de Dios, donde está el paraíso de Dios. El segundo cielo es el espacio sideral. Y el primer cielo, pues es el cielo azul que vemos, el cielo que rodea la Tierra, en la atmósfera. Ese es el primer cielo.
O sea que esta Biblia nuestra vale para todos los planetas, para todos los seres que hay en otros planetas.
Si hay seres, suponiendo que haya seres en otros... En otros mundos, en otros planetas, pues claro que sí.
Tendrán copias en otros idiomas, ¿no?
Se supone. Solamente podemos hablar en suposición. Estamos conjeturando. La Biblia, lo que sí dice, habla de los seres que viven en los cielos. En los cielos. Cuando se habla de los cielos, se puede referir a los ángeles y también se puede referir a seres que vivan en otros planetas, claro que sí. Porque habla de los que viven en los cielos. Por lo tanto, la Biblia habla claramente de extraterrestres. Hay un pasaje, lo dicen en claro, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la alabanza, la honra, por los siglos de los siglos.
Claro, y la de dóblese toda rodilla que está en los
cielos. Y dóblese toda rodilla, exactamente, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame.
Y los muertos quedan descartados.
Totalmente, los muertos no alaban al Señor, los muertos están muertos, o sea, no. La Biblia lo dice, que los muertos no alaban a Dios, no alaban al Señor. Entonces no pueden ser los muertos, y los demonios menos todavía. Por lo tanto, ¿quiénes son? Pues son seres humanos, que viven debajo de la tierra. La estructura real de la tierra no es como nos la enseñan, nos la han enseñado en la falsa ciencia, en las escuelas, en la universidad, como un mundo macizo, con una gigantesca bola de hierro en el centro. No, 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 eso es totalmente indemostrable, es totalmente falso. Entonces, la estructura de la tierra realmente es hueca, con una corteza, una capa, una corteza, con un sol interno, y con gente que vive en la cara interior de esa corteza, en ese mundo interno, donde el horizonte se curva hacia arriba, donde hay un día eterno, no existe la noche, evidentemente, Entonces hay un sol, hay un día eterno, y el horizonte, curiosamente, como aquí nosotros el horizonte, cuando si vais en horizonte, si alguna vez habéis ido en avión, veréis que se puede ver el horizonte que se curva hacia abajo. Pues en el interior de la Tierra ocurre al revés, el horizonte se curva, pero hacia arriba, de una forma suave. Un mundo mucho más bello, evidentemente, que el que hay en la superficie externa.
¿Por qué crees tú, Tito, que esos intraterrestres no se muestran o no se dan a conocer o no se relacionan? ¿Tú qué opinas?
Pues evidentemente porque todavía no ha llegado el tiempo, no ha llegado el momento. Cuando llegue el tiempo, cuando venga el reino de Dios a la tierra y venga con sus ángeles extraterrestres, o que Cristo vendrá con sus ángeles, es decir, con sus seres extraterrestres, pues sin ninguna duda es cuando entonces los que viven en la superficie de la tierra, los hijos de Dios que están en los cielos, es decir, los ángeles, y los que están debajo de la tierra, pues entonces ya habrá una comunión perfecta, se van a... Va a haber un gobierno mundial, el de Cristo, y habrá una comunión perfecta entre todos los seres, del interior de la tierra, del exterior, del espacio exterior. Pues eso es
Qué
lo que va a
tremendo.
ocurrir cuando venga. Ahora todavía no llega el tiempo, no llega el momento, por eso todavía es que no quieren tener contacto, pues, con los gobiernos actuales, ¿no? Y tienen evidentemente prohibida la entrada al interior de la tierra, sin ninguna duda. Los que han querido invadir, los que han querido entrar, como lo quiso hacer en el año 1947 los Estados Unidos, envió un ejército, una armada al Polo Sur, porque quisieron invadir el interior hueco de la Tierra, y fueron destruidos. Hubo muchos muertos en esa batalla, año 1947, y lo podréis encontrar la información ahí en Internet.
Qué tremendo que se haya tapado tanto este tema, ¿no?
Sí, lo ocultan totalmente, igual que ocultan, por ejemplo, muchas cosas, como por ejemplo la verdadera realidad del planeta Marte, como es Marte. En Marte no es un planeta
Sí,
rojo,
es rojo.
sin vida, eso es mentira completamente. Marte es un planeta donde el cielo es azul, donde hay atmósfera, donde el clima es templado, ahí donde hay vida, hay plantas, hay selvas, hay bosques. Y eso lo oculta la NASA, ¿no? Con las mentiras esas de que Marte es un planeta rojo y sin vida. Eso es mentira completamente. Pues estas cosas las ocultan. La NASA no es un orga es un organismo masónico, satánico. Sirven a la mentira nada más. Eso es la NASA.
Sí, Tito.
Sí, Vicente. Adelante, hermano.
Bueno, y estaba pensando en los yacimientos petrolíferos que existen en la zona de la Antártida. Si intentaran, por ejemplo, explotarlos, automáticamente los aniquilarían los intraterrestres. No es así. O
Sí,
sea,
bueno,
no. Sí, dime.
en el centro de la Antártida, la abertura es grande, que hay unas leyes internacionales donde no se puede realmente en toda la Antártida no poner industrias ni nada, ninguna parte de la Antártida. Lo único que hay en la Antártida, pues, son bases de los países, bases de exploración, y tienen absolutamente prohibido, pues, que industrialicen ese continente. Y en el norte ocurre igual, también hay la abertura, lo que pasa es que ahí es de agua. En el sur, en la Antártida es tierra, sabéis, es un continente de tierra, y en el norte, pues, es, como sabéis, el océano Ártico, es agua. Por arriba se entra por medio de agua, en barco, y por abajo pues es por tierra.
Qué raro que los chinos o los rusos no se hayan metido ahí, no sé, hayan querido destapar todo el tema ese.
No, ya sabes, hay una conspiración mundial para esto, mantenerlo en secreto, para no, la gente... Es como el tema de los gigantes, ¿sabes? Se han descubierto esqueletos de gigantes que confirman lo que dice la Biblia cuando habla de los gigantes. Pues esta cosa, ¿por qué las ocultan? Pues sencillamente para no dar la razón a la Biblia. Para que la gente no crea que lo que dice la Biblia es verdad. Entonces esto, el sistema que está bajo el poder del maligno, de Satanás, pues siempre lo ocultan. Porque lo que no quiere el diablo es que la gente crea, el mundo crea, que la Biblia tiene razón. Entonces por eso ocultan el tema de los huesos de los gigantes, ¿eh? Solamente pues a lo mejor a través de internet encontramos información muy buena, que no se da pues en los medios de comunicación normales, como la televisión, etcétera, ¿no? Los descubrimientos de esqueletos de gigantes que confirman lo que dice el Génesis, de que en la Tierra había gigantes antes del diluvio. Bien, antes de dejar paso al hermano Manuel, dice Josué de la Rosa, ¿qué opino sobre los seres que viven en el mar, en el fondo del mar? También el Apocalipsis habla de los que viven en el mar, que serían las sirenas, los sirenos, que se han filmado, que existen realmente, son parecidos a seres humanos, pero que viven en el mar, en el fondo del mar. Las sirenas y los sirenos existen perfectamente, y la Biblia menciona de hijos de Dios que también viven en el mar. Bien, hermano Manuel estaba pidiendo palabra.
Sí, con respecto al tema de las instituciones donde está el enemigo detrás, ¿no? Como incluso la UNESCO. La UNESCO, la mayor parte de los proyectos de excavación arqueológica, etcétera, es la UNESCO quien dirige. El contenido científico de los libros de texto es la UNESCO. Y hasta tal punto es antibíblica y aparte una enemiga acérrima de la Biblia, que por poner un ejemplo, esto seguramente que sea, aquí hay algún padre que tiene alumnos en la escuela, lo sabrán. Hay un típico caso que apareció en los libros de texto, y aún sigue apareciendo, donde aparecen pececitos, anfibios como ranas, reptiles como lagartos, etcétera, mamíferos de al hombre, en las primeras fases de reproducción embriológica aparecen como iguales, ¿no? Y luego se van diferenciando. Bueno, pues se sabe que esos dibujitos que aún aparecen ahora en los libros de texto de ciencia, no solamente aquí en España, sino en otros muchos países, pues fue un tal Ernesto Haeckel, un contemporáneo de Darwin, quien en la década de los 70 del siglo XIX los falsificó. Él mismo los sentaron en el banquillo. Esto la UNESCO, quien en último término está detrás de este tipo de cosas, lo sabe. Sin embargo, eso sigue apareciendo ahí, porque necesitan, todo es intentar atacar a las escrituras. Paso palabra.
Efectivamente, ellos siempre han falsificado ese tipo de cosas. Ellos han falsificado fósiles, esqueletos, cráneos han falsificado. Pues así es como actúa la falsa ciencia. Para intentar demostrar lo que es falso, lo que es indemostrable. Entonces, siempre utilizan el fraude y la mentira. Es la falsa ciencia que mencionó, por ejemplo, el apóstol Pablo. El Pablo habló de la falsa ciencia. Si hay una falsa ciencia es porque hay una verdadera ciencia. ¿Cuál es la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento? Pues la que aparece en la Biblia. La verdadera ciencia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, por ejemplo. Pues esa es la verdadera ciencia. Y la falsa ciencia, pues es la que se enseña, pues especialmente desde los últimos 200 años, en las universidades, en las escuelas, en la teoría del evolucionismo y toda esa basura, pues eso forma parte de la falsa ciencia. Entonces, la Biblia dice bien claro que Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo está bajo el poder del maligno. Y como el mundo está bajo el poder del maligno, pues entonces siempre el maligno lo que hace es intentar ocultar cualquier descubrimiento arqueológico, por ejemplo, que confirme lo que dice la Biblia. Él siempre lo oculta, para que la gente pues no crea en la Biblia, evidentemente.
La gira que está haciendo ahora el Obama por toda Europa, está convencido en que todos los países deben atacar a Rusia, ¿no?
Efectivamente. Lo que está haciendo Obama ahora, esta gira que está haciendo por estos países de Europa, por la OTAN, quiere aglutinar, quiere formar a la OTAN para armar a países como Polonia y todo esto para atacar a Rusia. Realmente quieren atacar a Rusia, además ahora con esto que está ocurriendo con lo de Ucrania, pues quieren formar una coalición, la OTAN, pues para atacar a Rusia. Y Rusia lo sabe y ya se están preparando pues para la Tercera Guerra Mundial, para la guerra que va a estallar contra la OTAN. Lo saben muy bien. Y el Obama es lo que quiere. Obama está siendo, es un monigote, es un pelele, está utilizado por el sistema satánico pues para llevar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Está llevando al mundo hacia la Tercera Guerra Mundial. Este hijo del diablo. Pero bueno, está sencillamente cumpliendo lo que dice la profecía bíblica, porque ya está escrito, está profetizado que ha de suceder, como dice el libro del Apocalipsis.
Y el Papa este que tenemos, increíble, ¿eh? Cada día más adepto.
Sí, efectivamente. Mira, yo por ejemplo esta tarde estaba viendo el periódico, porque ha ido a Roma el Obama y se ha entrevistado con este hijo de Satanás, con el papote jesuita. Y Obama pues haciendo unas declaraciones de que el mundo tiene que escuchar a este papote, al jesuita Francisco, los mensajes y lo que dice. Obama, que es un hijo de Satanás, pues diciendo pues que el mundo oiga a este falso profeta. Yo estoy convencido que el papote este jesuita es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Estoy absolutamente convencido. Y el mes que viene, creo, la Semana Santa, en el mes de abril, va a hacer un viaje a Jerusalén, a Tierra Santa, el papote jesuita. Entonces veremos qué sucede.
Oye, sí, Tito, ¿qué opinas tú de la eutanasia? Que es un tema que siempre me ha sido bastante conflictivo a la hora de, bueno, cuando hablo con las personas y tal, así un poco que no creen mucho en Dios, pues siempre es un tema bastante, bastante polémico. ¿Qué opinas?
Yo personalmente estoy en contra de la eutanasia, pero hay personas que quieren morirse. No aguanta más. Y la persona que quiere morirse, pues ¿quién soy yo para impedirle que se muera? Es como el caso de mi difunta esposa. Yo estuve casado 14 años y a mi esposa le hicieron la eutanasia, porque ella lo decidió. En el hospital la pusieron 3 inyecciones y se murió. Por decisión voluntaria y consciente totalmente, decisión de ella. Y se decidió pues que se lo hicieran, pues nada. Pero yo personalmente estoy en contra, o sea, yo no me haría la eutanasia, yo no pediría personalmente la eutanasia para mí.
Va en contra de la escritura, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si irá en contra de la escritura, pero de luego yo no la pediría para mí. El que alguien se quiera morir porque está sufriendo mucho y no quiere sufrir más, y se quiera morir y quiera que le maten, el que quiera que le maten, pues es
hombre, pienso
no,
que
no quiere vivir.
Depende de los casos, ¿no?
Claro,
depende de los casos.
O sea,
bien.
Hay
una
gente
persona
así.
Postrada, como el Juan Pedro este, ¿no? El que estaba el hombre tetrapléjico,
sí,
que llevaba un montón de años. Hombre, pues eso ya, ahí tiene una justificación, pero otros que por tonterías, ¿no? De como la juventud de hoy, que cualquier historia, pues no, me quiero morir, me quiero morir.
No, eso ya es diferente, ¿no? Una persona que está sufriendo un dolor insoportable y ya no quiere vivir más, pues si se quiere morir, pues oyes, pues eso ya es su problema. Yo personalmente no, yo si estuviera enfermo y estuviera sufriendo, yo no pediría la eutanasia para mí, seguramente. Bueno, voy a leer aquí en el chat lo que ha escrito el hermano Carlos. Dice Carlos, si te van a devorar vivos una manada de aliens y tienes una bomba, no queda otra que reventarlos a todos antes de ser comido vivo. Hay decisiones duras que se deben de tomar en cosa de segundos. Pues imaginaos, si te viene una manada de alguien de estos cabezones, con ojos grandes y te quieren atacar, pues ¿qué haces? Pues te tendrás que defender, evidentemente. Tengas algún arma, tengas lo que sea, pues te lías a hostias con todos estos enanos cabezones y no dejas a uno vivo.
Y el tema, Tito, de los divorcios, ¿cuándo es, no sé cómo decirlo, legalmente, por Dios, cuándo una pareja se puede divorciar? O sea, ¿solo por adulterio o porque no cumple con los temas maritales o sexuales? No sé, ¿cómo es ese tema?
Bueno, Jesús dijo que el divorcio es lícito por causa de fornicación, dijo el Señor, ¿no? Entonces esa es la causa por la cual un matrimonio se puede divorciar, por causa de fornicación, de adulterio. Esto ya lo comentamos en la anterior charla bíblica, una de las anteriores hablamos de este tema. aquí en la sala. Yo estoy convencido, ahora que comenta esto Carlos aquí en el chat, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, dice el Apocalipsis que va a descender con sus ángeles. Van a ser arrojados a la tierra. El diablo y sus ángeles. Es decir, vamos a ver alienígenas en la tierra, caminando entre nosotros. ¿Cómo serán? Pues posiblemente sean estos enanos cabezones, estos grises, de cabeza grande y cuerpo delgado, pequeños. Pues lo más probable, pues sí, pueden ser estos alienígenas, estos ángeles de Satanás. Y si alguno de nosotros pues nos quieren atacar, perfectamente nos podemos defender y podemos luchar contra estos enanos cabezones. Que seguramente con una, como son tan delgados, una patada buena que le deis, lo enviáis a su planetoide. Pregunta al hermano Manuel que si creo que si estos grises están al mando de Satanás, que es Astarsenan. Sí, yo lo que creo es que estos alienígenas grises, si os dais cuenta, son prácticamente todos iguales, son como clones. Pues son, parece ser que son creados por Satanás, son clonados, creados por Satanás, pues para cumplir ciertas misiones, ¿no? Los envían a la Tierra, a veces para abducir a alguna persona, a un ser humano, se utilizan, hacen experimentos con ellos. Yo creo que sí, que estos son los ángeles de Satanás. Es una opinión personal. Igual cuando desciende el diablo, pues descienden otro tipo de extraterrestres, de estos que son altos, rubios, con ojos azules, ya veremos cómo son, pero posiblemente sean estos también, estos grises cabezones. Me pregunta el hermano Freddy que si Satanás también podrá crear. Pues la Biblia no dice que no, ni sí ni no. La Biblia nunca dice que Satanás no pueda crear, por ejemplo, a entidades, a seres a los cuales él puede utilizar, para que le sirvan. Pues probablemente sí. Lo que está claro es que hay entidades alienígenas que son maléficas, son malas, están al servicio del diablo. Esos son los ángeles de Satanás. Hay extraterrestres buenos y hay extraterrestres malos. Lo enseña la Biblia bien clarito. Por ahí es que a veces en el sistema Iglesia Apóstata enseñan que todos los ovnis que hay, todos los ovnis son de Satanás. Todos estos falsos del diablo, que todos los extraterrestres son de Satanás, eso es una tontería, porque la Biblia también habla de extraterrestres de Dios, cuyo capitán es el arcángel Miguel, como dice el Apocalipsis, habla de Miguel y sus ángeles, Miguel y sus extraterrestres.
Bueno, hermano Tito, solamente decir que Dios mediante mañana, pues sí creo que voy a poderlo acompañar en el debate con Camilo Navarro, ya que quiero participar para decir unas cuantas cositas cuando nos toque el turno, a los que estemos ahí de testigos. Y decirle que me gustó mucho, pues, como se condujo en el anterior debate que tuvo con Camilo. Yo puse el link del debate debajo del video que tengo en YouTube. Puse el link para que las personas que vean el video, pues, inmediatamente también puedan escuchar el debate que usted tuvo con el perro judaizante Camilo Navarro. Pues, si Dios quiere, hermano, pues, mañana sí voy a estar reunido con ustedes a la hora que usted acaba de decir. Paso su palabra.
Gracias, hermano Alexander. Gracias, Alex. Pues muy bien, nos alegramos de que mañana puedas estar, porque seguramente tendrás cosas muy buenas para aportar mañana y para preguntar también a este, al perro Camilo. Sabes que es un apóstata repugnante, es un tipo realmente repugnante. O sea, se hizo pasar por cristiano, ahora ya no cree en Cristo, no cree en la resurrección de Cristo, no cree que Jesús es el Mesías, porque yo se lo pregunté. O sea, yo le pregunté si seguía creyendo que Jesús es el Mesías y si creía que Jesús resucitó. Y cuando alguien le haces esa pregunta y te contesta diciendo, bueno, esto es un tema que ya hablaremos y tal, ya te está contestando, te está diciendo que no, que ya no cree en eso. Pues es lo que ha pasado con este perro, se ha convertido en un total apóstata en todo el sentido bíblico de la palabra. Y no solamente él, ha habido también otros muchos. Por ejemplo, aquí en la sala de charlas entraba durante varios años, estuvo entrando un tal Félix Jiménez, no sé si os acordáis de él, Félix Jiménez, pues igual. Fue engañado por estos judíos anticristianos y se hizo también un judaizante. Y se supone que también pues habrá dejado de creer en Jesús, en que Jesús es el Mesías, ya ni escribe. Él tenía un foro en Gavito Grupos, no escribe nada, no aporta nada, no se sabe nada de él, lo cual se supone que se ha convertido en un judaizante anticristiano. Estos judaizantes han hecho estragos, lo hacían en el siglo I y también lo están haciendo en el siglo XXI. En el siglo I destruyeron iglesias, por ejemplo, la iglesia de la región de Galacia, donde Pablo fundó iglesias. Ahí lo podéis leer en la Epístola a los Gálatas. Lo que estos repugnantes apóstatas judaizantes hicieron con la iglesia de Galacia. También les convencieron para que se circuncidaran y guardaran la ley. Pues exactamente los mismos son los que existen actualmente. Igual, pues están engañando pues a muchos cristianos. Les han destrozado el cerebro, como le ha pasado a Camilo, que le han destrozado el cerebro, y se convierten en seres pues amorfos, en seres totalmente cegados por el diablo y diciendo totalmente babosadas y estupideces sin ningún fundamento. Por ejemplo, una de las estupideces que dicen estos judaizantes anticristianos. Ellos predican que el apóstol Pablo estuvo 14 días en el cielo y que Dios le reveló a Pablo lo malo que eran los judíos. Pues esta fábula, este cuento estúpido, es lo que enseñan estos tipos. Inventado por un judío por ahí, que odiaba a Pablo, pues inventó la historieta de que Pablo fue llevado al cielo y que Dios le reveló que los judíos eran muy malos. Y que obligó, convenció a los romanos para que mataran a todos los judíos. Esa es la historia que por ahí, que muchos de estos judíos anticristianos andan por ahí propagando. Esa babosada. Ya sabéis que en el primer debate, pues el Camilo no se atrevió a estar en la sala. Quería que lo tuviéramos en secreto, en privado. Y bueno, al final lo tuvimos en privado. Pero le convencí para que el siguiente debate lo tengamos en público. Pues no tenemos nada que ocultar. ¿Por qué tienen que hacer las cosas en privado, en secreto? Los debates, todos los verdaderos debates siempre se hacen en público. Siempre hay un público que está escuchando. Hay gente que oye el debate, para que luego, pues, al final del debate puedan hacer preguntas. Eso es un verdadero debate. Los debates en secreto, pues, son ridículos.
Estaremos orando, hermano, para que todo salga bien el día de mañana y, pues, bendiciones, gracias y paz para toda la sala, hermanos.
Bendiciones, hermano Mario, gracias y paz. Bien, pues nada, le damos las gracias a Dios, hermanos, por esta escuela que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por la reunión que hemos tenido hoy. Te pedimos, pues, que sigas utilizando estas charlas, estas escuelas, para llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias, Señor, por los hermanos que han podido entrar. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos guardes y nos protejas de los alienígenas también, y que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, perseverando hasta el final. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin este será salvo, y queremos llegar a esa meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te damos las gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Te damos las gracias por poder llevar este mensaje de salvación a través de esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Te pedimos pues que la utilices para abrir especialmente la mente y sacarles del error a todos estos que han sido engañados por estos nuevos fariseos anticristianos y judaizantes, para que les lleves a un genuino arrepentimiento y al verdadero evangelio de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el mañana a la misma hora estaremos aquí en la Escuela Bíblica Cibernética con el debate con el anticristo Camilo Navarro. Le llamo el anticristo porque ya no cree que Jesús es el Cristo. Y ya sabéis lo que dice la Biblia. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y eso es lo que niega ahora Camilo Navarro. Por lo tanto, él es un anticristo. De modo que mañana aquí nos escucharemos, hermanos, en la Escuela Bíblica Cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.